Llegó el día D, llegó el día esperado, llegó la fecha 17, una final mano a mano entre Uruguay y Perú en Montevideo, pero en cuatro escenarios. Hoy se empieza a definir el panorama de la Conmebol pensando en Qatar 2022. Lo debatimos, lo analizamos, los liderazgos, todo lo que tenés que saber aquí en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia. Exclusivo de Footbox.
Bueno, bienvenidos a Footbox Sudamérica. Hoy es un día diferente, ¿eh? Hoy es otra cosa. Hoy es se juegan sobre todo tres finales. Hay mucho en juego. Yo digo que Ecuador está dentro, pero bueno, alguno puede decir cuatro finales. Ecuador todavía tiene que lograr algún punto, pero Chile se juega las cartas en Brasil. Colombia obligado a ganar. Uruguay y Perú es una final en sí misma. Por eso está Eric Osores de Perú, por eso está Oscar Córdoba de Colombia y el gran Walter Zafarian. Oscar, voy a arrancar por ti. Tengo acá una estadística que la leí hace un rato y que no lo puedo creer, para que tomes dimensión de la presión que va a tener hoy Colombia. Bolivia terminó con la valla invicta, hablando de que Colombia hace 7 partidos que no hace goles. Bolivia terminó con la valla invicta una sola vez en la historia de la eliminatoria como visitante. Es decir, jugó 82 partidos de visitante en la historia de la eliminatoria. Una sola vez no le hicieron goles. El resto siempre le hicieron goles. Y es la única selección que nunca ni sumó ni marcó goles en Barranquilla. Es decir, hasta ahora cada vez que Bolivia fue a Barranquilla le hicieron goles y perdió. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Crees que todas estas estadísticas pueden ayudar? O la mala racha de Colombia es a prueba de todo?
Hola, Juanjo. A ver, échale más leña al fuego, por Dios. Ya detrás de cotudos con papelas, decimos acá en Colombia. Llevamos tanto tiempo sin conocer la victoria, sin marcar gol de forma contundente, y ahora me traes esta estadística. Con mayor razón se nos abren las posibilidades, pero también la responsabilidad de estar a la altura.
Señor Eric Osores, cuéntenos, cuéntele al mundo, cuéntele al continente cómo atraviesa estas horas, cómo se vive en el Perú, vos que estás en Lima, esta expectativa por llegar por segunda vez consecutiva a un Mundial. Esto puede pasar hoy y si no es hoy, puede llegar a quedar confirmado la próxima semana. ¿Ya le había pasado a Perú clasificarse dos veces consecutivas a un Mundial? ¿Cómo estás, Eric?
Juanjo, ¿cómo te va? Te digo algo, saludos chicos para todos también los conectados. Te digo algo, la selección como tal es una noticia, ¿no? Lo que haga Perú, cómo va a formar Gareca, cómo lo va a enfrentar hoy a Uruguay. Y la otra noticia es la gente. La gente de Perú ha cobrado un protagonismo que no sé si es algo insólito, pero hoy día han viajado a Montevideo cerca de 7.000 peruanos, ¿no? Muchos de Argentina han tomado el buquebús y han llegado de todas partes. Hoy Perú va a tener, no sé si entre 7.000 o 10.000 personas que van a estar acompañando al equipo en el hotel y que van a hacer la caravana hasta el estadio. Va a ser una multitud la que va a estar con la selección peruana hoy de visitante, algo que no es tan habitual, pero que definitivamente es la otra cara de la noticia, ¿no? Una noticia es la selección y el otro protagonista es la hinchada peruana. Es tremendo realmente lo que se vive acá. La expectativa que existe es enorme. No me quiero imaginar que no salga. No me quiero imaginar, la verdad.
¿Ya había pasado dos mundiales consecutivos para Perú alguna vez en la historia? Sí, ¿no?
Bueno, 70 y 78, o sea, sería de 78 a 82, sí, dos veces sí.
Ahí está.
Una generación claro. De oro, por ejemplo. Esa sí era una generación de mucho peso. La de hoy, como yo lo describo a Perú, es un equipo chico con alma competitiva muy, muy, muy elevada.
Muy bien, y ese es uno de los temas, ¿no? ¿Hasta qué punto el espíritu, la cabeza, el poder de convencimiento del entrenador contagia? Y qué mejor que Oscar Córdoba para contarnos el que tuvo un gran maestro como Carlos Bianchi. Hablo de Ricardo Gareca, ¿no? Me parece que es la piedra fundamental desde donde después, a partir de allí, empezó a construir Perú este presente cargado de ilusiones. Yo estoy en Paraguay. Estoy en la sede de la Conmebol. Mañana es el sorteo de la Copa Libertadores. Vamos a hablar después un poquitito de eso, de cómo está hoy el tema, porque además que tenemos a un campeón como Oscar Córdoba también en el panel. ¿Por qué digo esto? Hoy en Aeroparque, cuando volaba, me preparaba para volar de Buenos Aires para Asunción, repleto de peruanos. repleto de peruanos que se iban de Buenos Aires para Montevideo. No sé si hacían escala viniendo de Lima o directamente viven en Buenos Aires. Ahora, qué bárbaro, Walter, lo que genera el fútbol, ¿no? Cómo se extrañaba todo esto. Qué industria sin chimenea que es el fútbol, porque yo miraba tanta gente consumiendo, gastando, comprando, pagando un boleto de avión, pagando una estadía, pagando un hotel, sacando su entrada. Es tremendo lo que mueve el fútbol.
Sí, tremendo, tremendo. De hecho, bueno, hay una gran colonia peruana en la Argentina, muy cerquita de donde está el estadio de San Lorenzo en el Bajo Flores. Hay instalado un barrio que tiene, por un lado, a la comunidad boliviana y por el otro lado a la comunidad peruana, con un gran asentamiento. Todos trabajadores, toda gente de bien, toda gente que vino en busca de un nuevo destino. Y por supuesto, ¿no? Cuando juegan aquí, los equipos peruanos o los seleccionados peruanos, va mucha gente a acompañarlos. Acordate, Juan, el día de la cancha de Boca, el último partido en la era Sampaoli, donde Gallese fue la gran figura. Perú llegó a ese partido con grandes chances de ir al repechaje. De hecho, después no solamente fue al repechaje, sino fue a la Copa del Mundo. Y no está mal. Cruzar el Río de la Plata es... En el barco un rato y llegar al partido y hasta volver después del partido. O quedarse en Montevideo, pasar el fin de semana.
Una de las ciudades más lindas del continente.
Pero por supuesto. Y un pequeño detalle con relación a lo que decía recién Eric. Por una cuestión de edad voy a hablar. Yo vi a esos equipos de Perú, al del 78 y al del 82. El del 82 se quedó afuera por diferencia de goles. Es más, Italia, que terminó siendo campeón del mundo, lo sacó por diferencia de goles, en un grupo que terminó todo empatado. Y en el 78, Perú, bueno, llegó al cuadrangular final con Argentina, Polonia y Brasil, pero lo que quiero rescatar es que Perú ha tenido no solamente una generación de jugadores extraordinarias, maravillosa en ese momento, del 70 al 82, sino que para mí Perú tuvo uno de los mejores jugadores que le pegó a la pelota a lo largo de la historia en Sudamérica, que fue Teófilo Cubillas. Cubillas le hace en el Mundial del 78 dos goles de tiro libre, la gente lo puede buscar, a Escocia, que son una maravilla, pero una maravilla. El nene Cubillas le pegaba la pelota como pocos en Sudamérica.
Con la cara externa pega la pelota Teófilo Cubillas y la clava en el ángulo imposible para dejarla en el rincón de las ánimas.
Qué lindo. Bueno, Oscar, ¿hasta qué punto un liderazgo de un entrenador te revoluciona la actualidad futbolística? Y me refiero a Gareca. Walter y Eric hablaban de esa época dorada en los 70 y 80 del fútbol peruano, inclusive con figuras que creo que hoy no tiene, ¿no? Del calibre de aquellas épocas. Pero cuando llega Gareca, antes del proceso eliminatorio para Rusia 2018, era ya por 2014 que llega Gareca, nadie imaginaba que iba a derivar en este presente, con un Mundial conseguido, la clasificación, y ahora con la expectativa de un segundo Mundial consecutivo. La elección del nombre propio, cosa que no acertó Colombia, claramente, por eso hoy está como está, la elección del nombre propio es gran parte del trabajo logrado, ¿no?
Y totalmente, mira...
Y vos que tuviste a Bianchi, además. Me interesa mucho tu testimonio porque vos tuviste a Bianchi, que era líder, si los hay, en el mundo del fútbol, es él.
Claro, Juanjo, mira, vamos a empezar desde... Es que yo no tengo la memoria que tiene Walter, ¿sí? Porque cuando me siento aquí me da hasta temor que me vaya a preguntar porque la embarro.
Te toma
examen. Pero la memoria corta, de corto plazo, que en este caso es la mía, me lleva a Pacho Maturana, el cambio de conducta y el cambio de cultura futbolística que nos trae Pacho y el convencimiento y sobre todo entender que era una forma de vivir y de sentir el fútbol. Y estamos hablando de Mundial de 90, Mundial de 94, luego agarra Bolillo y vamos al Mundial de 98 y a la del 2002 nos faltó un puntico, pero ya era una generación que estaba dando los últimos pincelazos de sus carreras. Luego nos encontramos con Pekerman, que volvió y revolucionó un momento crucial de nuestro fútbol, y a eso le pasa a esta Perú, una Perú que de pronto estaba muy golpeada, muchas decepciones, y que hoy día cuenta con muy buena salud. Es lo mismo de pronto pensando lo que podría pasar con un Guillermo Barros Esqueloto, si pega en el momento justo, con los jugadores justos, con el convencimiento justo, y le permite a Paraguay renovar esas credenciales de equipo mundialista, porque Paraguay no, también fue en dos oportunidades o tres, Walter me corregirá, a mundiales consecutivos, y son rachas que necesitan diferentes culturas, como lo hizo
98, 2002, 2006.
Imagínate, lo mismo aconteció con Chile.
Y 2010. Y 2010, claro.
Ese cambio de mentalidad que tuvo Chile con la llegada de Bielsa y luego rematada con esos dos títulos del técnico a final de esta temporada. Entonces, es importante cuando el jugador se convence de un verso, digamos, de una historia, de un objetivo, y ese objetivo nosotros lo tuvimos.
¿Y Colombia no acertó?
En este caso no, y pensábamos que íbamos a acertar porque Reinaldo es conocedor de nuestra cultura. Lamentablemente Reinaldo llegó a corregir unas cosas y se quedó con muchos temores.
Perdón, una cosa que quiero marcar, porque Colombia también ha tenido un andar muy bueno. De hecho, con Pekerman participó de los últimos dos mundiales. Ahora, ¿ustedes saben quién fue el formador de esos jugadores que llegaron a los mundiales de 2014 y 2018? En su gran mayoría, Rueda. Rueda hizo un trabajo extraordinario.
No en todos los casos. Algunos pasaron por él, otros pasaron Lara, digo.
No, pero a ver. Bueno, pero pará. Lara, cuando Rueda dirigía la 20, Lara dirigía la 17. Ahora, ¿sabés qué, Juan? Después, a ver, hay toda una historia, ¿no? Ahí atrás, cuando a él le dieron el seleccionado mayor, él, digamos, quedó como dolido con la Federación Colombiana. Vos y Oscar conocen mejor que yo esta historia. Por eso él después se va a Honduras, después termina recalando en Ecuador. Tanto Honduras como Ecuador lo llevó a los mundiales. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Colombia no pueda poner en la cancha una generación de jugadores extraordinaria. Es cierto que hay un montón de jugadores que están ya cerrando un ciclo, pero hay un montón de jugadores que vienen empujando atrás y que no pueda. Bueno, lo mismo me pasa con Paraguay, ¿no? Viste que ayer lo charlábamos el tema, ¿no? Sí. Que me pasa lo mismo. Perú tiene hoy, me parece, de a poco un recambio con Gareca. Un recambio generacional y de jugadores. Es cierto que también tiene algunas vacas sagradas que van manteniendo su lugar.
Sí, lo que pasa es que coincido, sí ha hecho el recambio y Colombia intentó hacerlo. Me parece que en Colombia es un fenómeno diferente porque se rompió la armonía de vestuario. En todo caso, después tocamos ese tema. Ahora, el fenómeno peruano, el fenómeno Gareca, que es un poco lo que nos mueve, ¿hasta qué punto, Eric, una de las claves es la presencia de Norberto Solano? Porque Gareca llega con su cuerpo técnico exitosísimo. Por algo llega la selección de Perú, por algo lo van a buscar a él. Gareca venía de hacer grandes trabajos en distintos clubes, Talleres, Vélez en la Argentina, y tiene ahí su primera oportunidad en una selección. Y lo primero que hacen es llamar a un ídolo local, pero un hombre como para que el jugador se sienta representado. ¿Hasta qué punto se valora el rol de Solano en Perú, Eric?
No creas que tanto, porque cuando le tocó a Añol asumir la selección preolímpica o una selección sub-20, le ha costado enormemente y sus equipos han sufrido y han tenido también mucha crítica despiadada porque la verdad no ataron. Pero en su rol de asistente es una buena rueda de auxilio. Yo diría que Gareca ha formado, ¿cómo empieza, dónde puede empezar el éxito de Gareca? Yo creo que en la elección de Oblitas, de Juan Carlos Oblitas, porque Gareca lo que representa es, ante todo, paz. Es un técnico que transmite tranquilidad.
Oblitas es el que lo lleva a él, ¿no?
Sí, lo escoge, lo convence. Él ya había estado en Universitario en 2008. Y lo primero que hace Oblitas es reflejarse en él. Porque la última campaña de Perú, en donde tuvo una chance de ir al Mundial, fue en el 98. Y Oblitas, con ese método, convenció también a un equipo que no tenía grandes figuras. Entonces, el primer objetivo era lograr que el técnico que llegue tenga esa capacidad de aglutinar, de dar tranquilidad, porque la situación era muy convulsionada. Y Gareca, la verdad, en ese aspecto tiene para hacer un doctorado. En la derrota abultada, en la victoria más resonante, es el mismo. Con una paz, una tranquilidad, con mensajes nunca altisonantes, nunca una crítica al jugador, no pierde los papeles, no se complica en una conferencia. Los jugadores te cuentan que él les habla mucho, pero siempre en un tono paternal. Y eso al jugador peruano es como anillo al dedo, porque lo que el jugador peruano necesita es que lo convenzan, que tiene talento, el jugador peruano por naturaleza, es un jugador de asociación, de pase corto, ¿no? De animarse a jugar de una manera artística, si lo quieres, más que el pragmatismo y la fuerza del que sale a ganar. Siente el juego distinto. Y Gareca a eso le ha sumado responsabilidad, disciplina, y a partir de convencer de su personalidad o por su personalidad, ha logrado que los demás se vean reflejados en un tipo ecuánime, que los va a proteger. Y el jugador, al entender el mensaje, sale hecho un león a la cancha, ¿no? Lo consiguió. La verdad, para mí eso es tremendo. Eso no se compra ni con 100 libros. Perú puede ir a buscar un técnico en la siguiente eliminatoria con mucho más pergaminos. Pero el carácter de Gareca ha sido determinante.
Solano, probablemente, una cosita, Walter. Solano probablemente no haya estado a la altura cuando le tocó a él dirigir.
Claro.
Pero me da la sensación de que a él lo llaman, como en su momento Colombia, cuando llegó Queiroz, Oscar, lo llamó Océano Cruz, ¿te acordás? Es decir, un jugador que el futbolista sienta que es uno propio dentro del vestuario y dentro del cuerpo técnico. Sí, Walter.
Es un catalizador.
Claro, un catalizador.
Sí, claro. Claro. No, lo que me gustaría preguntarle a Eric y charlar con él. A mí me llamó la atención. Yo conozco a Gareca, mira, hace muchísimo tiempo, conozco el perfil que tiene, y no es alguien de tener perfil alto y de cantar victoria antes de poder conseguirla. Por eso me llamó la atención que apareciera, no digo la pintada, sino esa plataforma donde estaba la bandera peruana y decía gracias. Y hay una doble lectura. Yo digo,
sí, es esa gigantografía en un edificio, ¿no? Sí,
sí, sí. Una
bandera el simplista va a decir, mirá, gracias por todo lo que han dado hasta acá, o me subo al exitismo y digo gracias porque ya conseguí un lugar en el Mundial. Y todavía Perú está lejos.
Obvio, claro, Walter. Hay una... Bueno, eso es un acto individual, digamos, ¿no? Que mucha gente también percibo que lo tiene, pero no puedo combatir eso. Yo por lo menos no formo parte, pero difícil decirle a la gente que el fútbol es más complicado y que cualquier cosa puede pasar. Y otra vez decía,
no debe Paraguay, venir de gente del fútbol, Eric. Eso no debe venir de gente del fútbol ni tampoco del cuerpo técnico.
No, ni hablar. Es el hincha promedio, pero hay una...
Te digo, yo en un momento pensé en una campaña publicitaria. Dije, alguna marca, alguna empresa, algún sponsor que lo hace. Después dije, no, es imposible que la federación permite una cosa.
No, yo creo que es una expresión de la gente, de algún grupo de personas que lo hay, definitivamente. Hoy yo escuchaba a los hinchas, los miraba pues en los reportes de la mañana en Montevideo y todos dicen que vamos a ganar. Yo no creo realmente que hoy Perú gane. Yo creo que está para empatar, porque creo que el partido...
Es difícil.
Es durísimo, pero aquí en Perú hay un convencimiento de que Perú va a ganar. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo lo veo
puede difícil. Hacerlo. Puede hacerlo, pero también lo puede ganar Uruguay, ¿no? Digamos, son dos seleccionados que por algo están como están.
Sí, pero yo estoy más del lado de la historia. Uruguay de local es muy fuerte. Sí, Perú empata, que es muy probable, porque yo sí creo que Perú está en condiciones. El punto vale oro. Pero claro. Yo te digo, preguntas a 100 peruanos y 110 te dicen que Perú gana hoy. De repente ese fenómeno se da en todas partes del mundo, pero aquí lo Oscar, veo yo.
Oscar, recién decía Eric, y me pareció, lo anoté acá, muy interesante, el entrenador, el líder, como Gareca, lo primero que tiene que dar es tranquilidad al vestuario. ¿Qué clase de líder era Bianchi? ¿Era también paternalista, daba tranquilidad, por algo logró lo que logró con ustedes?
A ver... Yo creo que Bianchi, yo lo reflejo en una palabra y es salomónico. Es la palabra con la cual lo puedo identificar. Era un tipo que siempre estaba viendo cada uno de los detalles de quién se entrenaba de forma correcta, de quién no, de cómo es el comportamiento dentro del restaurante. Siempre se sentaba en el mismo ángulo y nos veía a cada uno de la mesa en lo que comíamos, en las expresiones, en cómo sentíamos. De las cosas que más me llamaron la atención y casi nunca se lo he visto a un técnico es todos los días, mientras que estuviese en Buenos Aires, que no tuviese Boca partido por fuera, Carlos bajaba al departamento médico y saludaba a cada uno de los que estábamos en el departamento médico, porque yo también me lesioné en Boca y estuve por fuera 2 meses. Siempre los lunes o el día que jugaba el equipo alterno, siempre Carlos estuvo ahí. Entonces, cuando tú tienes ese acompañamiento por parte del técnico, más allá de si te pone una mano en la espalda y te dice bien, no regular, el hecho de tener la figura ahí te significa bastante en la responsabilidad que él tiene para contigo y tú para con él.
¿Me dejas graficarlo con un ejemplo, Juan? y Oscar me va a ratificar, porque creo que no me va a rectificar. Boca le había ganado al Real Madrid. Boca era campeón del mundo. Estaban cenando y los jugadores querían festejar. Habían puesto música.
Fiesta, queríamos fiesta.
Claro, había. Y en un momento Bianchi le dijo, todo el mundo a dormir. No, ¿cómo a dormir? Somos campeones del mundo. Hay que ir a dormir porque hay que viajar mañana. Entrenarse primero, viajar mañana, porque el domingo jugamos con San Lorenzo y si ganamos vamos a pelear por el campeonato local. Ese era Bianchi.
Claro. Tal cual, tal cual. Nos brindaron una copa de champán para los que estábamos ahí, y nuestras familias, salud, somos campeones, a dormir porque toca viajar 2 días para jugar contra San Lorenzo y nos estábamos cayendo a pedazos con ese gol de Palermo sobre el final.
Claro. Ahora, da la sensación de que todos esos atributos que reunió Bianchi en Boca y que ahora tiene Gareca en Perú, se me ocurre Alfaro en Ecuador, no lo encontró Colombia ni en Queiroz ni tampoco en Rueda. Pero el error de Queiroz en todo caso fue su designación, es decir, traer a alguien que no conocía la eliminatoria, Boca.
No, yo creo que
¿cuál, el error ¿cuál más pudo grande, haber sido el error?
No, yo creo que el error más grande de Queiroz fue cómo manejó el grupo en su intimidad y cómo se rompió, porque para nadie es un secreto que el partido de Ecuador y Uruguay es rompimiento de un vestuario.
El partido que pierde, claro, que pierde 0-3 en Barranquilla y 1-6 en Quito.
Sí, correcto. Uno puede colocar ese catalizador en el terreno de juego con los muchachos, pero parte de la experiencia, de la madurez, de la inteligencia de un técnico es entender rápidamente y adaptarse a la filosofía e ideología de un equipo o de una selección. Y creo que tomó decisiones erradas, el grupo lo entendió de esa manera y por eso el rompimiento.
Qué bárbaro. Bueno, y Eric, en Perú eso no pasa. Claramente Perú es... yo veo a la selección de Perú y veo lo que... Y Oscar no me va a dejar mentir. Lo que se decía en Colombia en la eliminatoria pasada. Que era una familia cuando estaban rumbo a su segundo mundial consecutivo, 2014, rumbo a Rusia, 2018. Que era una familia, que se cuidaban, que se respetaban. Hoy esa armonía se rompió, nos cuenta Córdoba. Oscar, a partir de un montón de cosas que pasaron... y en Perú está en la vereda de enfrente. Y dar armonía al vestuario también forma parte de la responsabilidad de Gareca.
Sin duda. Y yo te diría que la otra vez hablaba con Néstor Bonillo, que es el asistente de Gareca, y tocaba este tema de la gente, porque no es un tema menor, Juan. O sea, en Perú, el jugador de la selección peruana, donde puede acercarse a la gente, va a buscar la manera de ser arropado. Y la comunión entre el hincha de la selección peruana y el jugador no es una relación tan típica, porque yo entiendo que la relación por lo general de los jugadores suele ser un poquito distante para no tener problemas, para evitarse, ¿no?, un exceso. Pero en el caso de Perú es como que el jugador busca a la gente para sentir el calor y eso los motiva enormemente. No te olvides que pasó en el duelo con Colombia en Barranquilla que Radamel salió a decir que bueno, que él hubiese querido ser alentado por los 3.000 que estaban con Perú y no los 40.000 que estaban callados en el estadio metropolitano. Y yo tengo clarísimo que ese vestuario se extiende y que incluye a la gente y han hecho un grupo, es tremendo realmente lo fuerte que puede ser el equipo, el comando técnico, y yo agrego al hincha, es impresionante.
Qué bárbaro. Walter, un poco todo esto que estábamos contando, yo me imaginaba, también se dio en la selección argentina, porque hasta hace poco Argentina no tenía esta paz. Argentina no era Aruba, no. como es ahora, y era Vietnam, no. hasta antes.
Era una mezcla de Kosovo y Sarajevo.
Y sí.
En el peor momento, claro.
Pacificó no, aparte, Scaloni.
Pero aparte, no solamente a lo mejor de manera interna, que había algunos que tenían caritas de no querer estar, sino de toda la presión externa, ¿no?, periodística, y de la gente, del simpatizante, porque la Argentina tropezaba. Por eso a mí me gustó lo que dijo Gallardo el otro día cuando le preguntaron sobre los silbidos e insultos a Messi en el día de Paris Saint-Germain, ¿no?, en el Parque de los Príncipes. Y él dijo, ¿qué se asombran? Si acá también lo puteaban. Es más, a Messi siempre le encontraron, como se dice habitualmente, la quinta pata al gato. Que no hacía goles en la cancha de River hasta aquel famoso partido contra España, que no jugaba bien, que quería jugar en Barcelona y no en el seleccionado. Ahora parece como que está a la inversa, ¿no? Que quiere la selección y no quería Barcelona, o quiere la selección y no quiere Paris Saint-Germain. Es la historia de la gata Flora. Pero eso, ¿sabés qué? No, pero eso es así. A ver, tiene que ver con lo cambiante que es el hincha, el simpatizante, y está bien, lo veleta que es, y corre detrás de un buen andar o de un buen resultado, pero también cómo se acomoda el sector de prensa en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque en definitiva hoy está alineada la prensa con la Argentina, a partir de haber ganado la Copa América y los 30 y pico de partidos que lleva sin perder, y en definitiva hace un año atrás, o menos de un año atrás, los querían tirar a todos barranca abajo.
Es verdad.
Esa es la realidad.
Es verdad. Y como siempre, Gallardo muy, muy atinado con su declaración. Tenemos que cerrar. Oscar, yo sé que arranqué cacheteándote con unos números y ahora leo un tuit de tu compañero Lucho Henao en ESPN Colombia. Y mira, acá hay números que te voy a preguntar si son o no números de clasificación a un Mundial. O sea, si con estos números se puede pensar en ir al Mundial. Que desnuda la eliminatoria de Colombia. Es la vez con menos triunfos como local, solamente dos. O sea, la eliminatoria con menos triunfos como local en la historia de Colombia es esta. Hasta ahora solamente dos. La eliminatoria con más goles en contra, 19 en total. Y es la eliminatoria con menos partidos ganados, solamente 3 sobre 16 jugados. O sea, jugaste 16 y ganaste solamente 3 partidos. Así todo, estás con posibilidades de clasificación. Y si gana los dos partidos Colombia, hoy tiene 17, estaría llegando a 23. Bueno, 23 fue la eliminatoria que Colombia hizo menos puntos, que fue la clasificación para 2010, y de hecho se terminó quedando afuera. Números, Oscar, y para cerrar, que a mí no me parecen de clasificación a un Mundial.
No merecemos ir a un Mundial con esos números, pero guardo la esperanza de ir al Mundial para mejorar en él.
Yo también.
Y con respecto a los abucheos, respecto a las críticas, respecto a los aplausos, llevo 13 años retirado y sueño todos los días con eso.
¡Wow!
¿Ves? Wow. Entonces, no, yo sé que el ser humano siente presión en algunos momentos, pero después de tanto tiempo, dame 5 segundos de volver a saltar a la cancha con ese sentimiento, con esa adrenalina, con esa morfina en mi cuerpo, y ¿sabes lo que hago? Me corro de lado a lado tratando de hacer el gol y lograr la clasificación.
Qué bárbaro. Bueno, Oscar, abrazo grande. Un placer escucharte como siempre. Lo mismo para ti, Walter Zafarian. Lo mismo para ti, Eric Osorio. Eric, ¿crees que hoy gana Perú y se clasifica? ¿Queda hoy puede ser un día histórico o esperás al martes?
Yo creo con frialdad que el martes, el más difícil es el martes, porque no es tan fácil como puede parecer, ni por tendencia. Yo tomaría recaudos. Tengo fe, pero a la vez tengo...
O sea, que hay que hacer la tarea hoy, decís vos.
Yo creo que hay que empatar, sobre todo para anímicamente estar bien el partido con Paraguay. Ese muy es el bien. Partido. Un partido con trampa es el de Paraguay. Mucho cuidado.
Bueno, mucho cuidado. Además que será como local. Abrazo grande para Eric, para Oscar, para Walter Zafarian. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Fútbol Sudamérica como cada jornada. Y por supuesto, que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Fútbol.